Seguimos conversando con Andrés Pereira, Walter Pepe y Nuria Pérez, presidente, vicepresidente y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Docente de UNITRES, la universidad abierta en educación permanente no formal para personas mayores. ¿Cuál es la realidad actual de la UNITRES?
Bueno, te cuento, Cairo. El mes próximo estamos cumpliendo 36 años de actividad. Fue la primera experiencia que hubo en el país y casi en América Latina sobre un abordaje del adulto mayor desde el punto de vista educativo, ¿verdad? Es centrado en la educación permanente. Hoy por hoy, bueno, hace 36 años empezamos en Montevideo, un pequeño grupito que éramos unas 30 personas más o menos, que fueron las primeras actividades. Y hoy UNITRES es una realidad que aquí en Montevideo estamos terminando de finalizar el periodo de inscripciones para este año y tenemos 84 talleres diferentes que brindan una oferta muy amplia de distintas actividades para los que quieran acercarse a nuestra institución. Esto implica que atrás de esos 84 talleres hay 80 personas que llevamos adelante las tareas en cada taller, que somos todos honorarios absolutamente, o sea que todos trabajamos por amor al arte, por amor a la vida, diría yo. Y la inscripción de este año hemos asignado unos 4.000 cupos de taller, o sea que eso implica que estamos en unos 1.300, 1.400 participantes aquí en Montevideo, ¿verdad?
¿Qué temáticas van los talleres?
Ahora te cuento las temáticas. Déjame terminarte el planteo de cómo estamos a nivel general, ¿verdad? Si en Montevideo somos estos, Walter decía hace un ratito que tenemos UNITRES en todos los departamentos del país, excepto en Flores, que tuvo un bache y ahora están tratando de que surja nuevamente. O sea que presencia en todos los departamentos del país con una matrícula que oscila en los 6.000 y algo de participantes, ¿verdad? Lo cual da muestra de lo exitosa que ha sido la implantación de este modelo. También salió de frontera afuera y hay UNITRES en la Argentina, hay UNITRES en Perú, en Bolivia, en Venezuela,
en Ecuador
y en México, ¿verdad? Y todo salió del modelo que nosotros iniciamos aquí hace 36 años ya. Los talleres son de todo tipo, ¿verdad? Porque ¿cómo fueron surgiendo los talleres? Bueno, fueron surgiendo a medida que la gente le fueron interesando temáticas que nosotros abordábamos en forma puntual, en una charla o en un formato más pequeño que un curso completo, y que les interesó tener continuidad en eso, ¿verdad? Entonces ahí fueron apareciendo los talleres, según la gente iba pidiendo que, lo que vino el otro día y la charla que nos encantaría en esto, seguir profundizando.
Entonces, a demanda.
A demanda, porque es que si no es a demanda no funciona.
Tal cual.
Uno no puede saber, yo no puedo saber lo que a Cairo o a ti les puede interesar y decirles, muchachos, miren, les vamos a hacer un taller de ir a chiflar a la esquina, porque pensamos que a ustedes les puede encantar. Y no sabemos. Y eso puede llevar a un fracaso. Ahora, si ustedes dos nos dicen qué es lo que quieren hacer y nosotros les podemos armar una actividad, eso, bueno, éxito asegurado de alguna manera. Así fueron surgiendo estos 84 talleres, ¿verdad? Además. Y cubren áreas desde lo más de un sesgo intelectual, ¿verdad? Talleres de literatura, de filosofía, de historia, de arte, de todo ese tipo, de esa gama de contenidos. Otros talleres que son vivenciales, que exploran mucho el sentir, ¿verdad? Talleres de meditación, de yoga, el de construyendo puentes, que no es ingeniera y no construye nada, puentes, pero que es el de Nuria.
Comunicación.
¿Verdad? Pero construye puentes.
Claro. Sí.
Construye, y los puentes más importantes.
Esos otros puentes que son más importantes. Talleres de tecnología que tratan de acercar el mundo de lo tecnológico a los adultos mayores. Talleres que también van al movimiento corporal, al desarrollo de eso que tanto...
Te quería dar dos, perdón, dale los dos talleres para que tengas una idea de dónde a dónde. Sí. Chino, mandarín, a crochet. Sí. De ahí, todo lo que quieras.
Haría falta,
la gama.
Teniendo en cuenta esta serie de inquietudes que plantean las personas mayores, ¿verdad? ¿No estaría haciendo falta un proyecto de ley que permita que una persona jubilada trabaje? Porque no todos los jubilados pueden trabajar. Hay trabajos que permiten una vez jubilados seguir trabajando, pero convengamos en que las jubilaciones no son de las mejores, Es muy difícil mantenerse, la canasta básica es muy alta para lo que es una jubilación. Y si hay una persona que de pronto hizo un curso, hizo un taller, está en condiciones de seguir trabajando y no se va a hacer millonario trabajando, pero puede llegar a complementar con algunos pesos y con actividad, es decir, ¿qué mejor que eso? Una jubilación sería un golazo.
Las personas mayores, cuando tienen sus necesidades básicas insatisfechas, siempre buscan la forma de poder acceder al logro de ingresos, ya sea vendiendo en una feria o haciendo lo que podríamos denominar changas. Pero también los adultos mayores tienen el derecho a gozar un poco de la vida, a distenderse. Entonces, nosotros lo que logramos son formas de crecimiento y de adaptación a la sociedad actual que nos toca vivir, que ha generado muchos cambios, que no es fácil en esa adaptación. Ahora, hay otros centros para atención de los adultos, hay muchos centros que se dedican a atender y hacer actividades con los adultos mayores. Nosotros ponemos el énfasis en la educación no formal, porque tenemos como principio la educación por nuestros principios y por quien fue su fundadora, que fue Alondra Valey, maestra. Y lo digo con mucho orgullo porque yo también soy maestra. Los maestros, al igual que José Pedro Varela, fueron de alguna manera impulsores para entender que los pueblos sobreviven si tienen educación. No para ser artistas, como dice Rodari, dice, todos tenemos el uso, derecho al uso de la palabra, no para ser artistas, sino para ser esclavos. Eso se logra a través de la educación. Con respecto a lo que pueda ser obtención de trabajo, creo que eso no sería horrible que dijera viveza criolla, pero la gente se las ingenia. Lo que quizás no se ingenie tanto en poder encontrar momentos de crecimiento personal. Y eso no tiene costo.
De todas maneras, lo que tú planteas, Cairo, es un elemento que aparece transversal en toda la problemática social que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Porque ante la realidad de una población que cada vez es mayoritariamente de edad, hay una realidad, y es la cantidad de conocimiento, de expertise y de cosas que se pierden cuando en un sistema jubilatorio tú te podés retirar a una edad bastante temprana, cuando todavía tenés una sobrevida promedial de 15 o 20 años que debería poder ser volcada a la sociedad. Ahí obviamente hay planes que el BPS ha instrumentado para poder compatibilizar en algunas situaciones trabajo con sistema de media jubilación y todo lo demás, para paliar un poco la situación que tú planteabas, ¿verdad? Digo, pero cualquiera de estos programas no van a poder lograr el máximo de efectividad si no se concientiza a la sociedad toda de la situación del adulto mayor, ¿verdad? Pasar de ese paradigma de que sos algo que queda a la espera de la carroza, ¿verdad? Que era el paradigma de antes de ayer. Sí. A otro que hoy todavía no está formado, es decir, ¿qué hacemos con toda esta gente, verdad?
Hay como una brecha, ¿no?
Hay una brecha,
un pasaje.
Todavía no se ha logrado establecer un paradigma sustitutivo de aquel. Y obviamente estamos todos inmersos en esta zona gris, ¿verdad?
¿Y atrasar la edad jubilatoria podría ser una respuesta?
Es una respuesta, lo que pasa que ahí siempre hay otro parámetro, ¿verdad? Si atrasás la edad de retiro, taponeás el ingreso de generaciones jóvenes. Entonces, no es posible que nosotros estemos en el día de hoy manejando una próxima campaña electoral donde tengamos octogenarios en carrera cuando deberíamos todos estar disfrutando de otra cosa, ¿verdad? Hay tiempo a dejar a los jóvenes.
Digo, lógicamente que la respuesta es mejores jubilaciones, pero hoy tenemos una suerte increíble nosotros, dentro de lo que es un I3, que es un fenómeno que no es común en la sociedad de tan individualista que vivimos, ¿verdad? Nosotros solo tenemos más de 80 personas que voluntariamente se ofrecen a dar parte de su tiempo y su vida a ayudar a sus congéneres, ¿verdad? Pongo un caso porque a mí me llamó la atención en la UNI3, una persona, 40 años de trabajo, 60 de edad como neurólogo y se ofrece a dar clases de neurología y la está dando.
Claro.
Entonces, es un fenómeno extraño, en visto de lo que es la sociedad de hoy, donde todos prácticamente estamos peleando todo el tiempo por el dinero y viendo cómo nos remuneramos, ¿no? Entonces, estaría bueno que todos pudiéramos hacer, como podemos hacer muchos, es que, bueno, tenemos la posibilidad de brindar de lo nuestro sin necesidad de una obligación. Uh-huh. Que eso es la diferencia, ¿verdad? Claro, todo lo que te paga te obliga.
Para eso hay que educar.
Seguro, todo lo que te paga te obliga.
Hay que educar y no cuando uno ya es adulto, claro, mayor, sino claro, cuando uno es niño. Capaz que esta pregunta tendría que haberla hecho al principio, pero ¿cómo es realmente ser una persona de la tercera edad o un adulto mayor en el Uruguay de hoy en día?
Es fenómeno. Es fenómeno porque es un país ideal para eso, ¿verdad? Porque tiene una cantidad brutal de propuestas, o sin costo o con muy bajo costo, en el cual tú puedes participar de una gran cantidad de acontecimientos, de todo tipo, ¿verdad? A veces lo que no hay, y ustedes lo saben tal vez mejor que nosotros, la divulgación suficiente de algunos parámetros de esto, ¿verdad? Por más que los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, hay un cuidado de que todas estas cosas se vuelquen a la sociedad. Pero obviamente hay muchas cosas. Tú podés entretenerte el día entero y no parar en todo el día, y hay cosas súper interesantes, ¿verdad? También es brutal en este país la cantidad de voluntariado que hay para atender de todo, ¿no? Es
la solidaridad
volcada a través de esto es un motor poderosísimo de nuestra sociedad, y no somos conscientes de eso. Uh-huh. Porque todos vemos el pequeño rinconcito en el cual estamos. Nos es muy difícil ver el panorama general. Digo, pero es una sociedad que demuestra estar muy activa, que demuestra tener inquietudes, que demuestra estar preocupada por una cantidad de cosas. Solamente que nos debemos organizar para brindar espacios para que todas estas cosas se desarrollen y que todo el mundo pueda acceder y todo el mundo pueda compartir, porque los lazos de solidaridad son los que nos van a salvar de este mundo tan marcado por el signo económico.
Igual,
solamente
eso te iba a decir, uno no puede dejar de pensar, decir sí, ojalá todos tuvieran la posibilidad de pensar en qué actividades hacer, pero hay unos que no tienen tal vez su casa propia, que no tienen la posibilidad de tener una vejez digna. El ponerse a pensar en qué actividades hacer el tiempo libre es para aquellos que pueden dárselo, ¿no?
Mira, perdón. Yo te decía que yo daba clases de talleres de tablet, también de las tablets de los jubilados, ¿verdad? Uh-huh. Soy instructor del plan Ibirapitá, también cosa que hago en forma voluntaria, y había una persona que venía del cerro con su tablet 2 horas, por supuesto que era una ama de casa, abuela, con pocos recursos, pero con un espíritu de vida que le permitía tomarse ese tiempo y venir a hacer algo, ¿no? Entonces, a veces un poco también, yo siempre apunto más a la educación, que está faltando tanto en todos los aspectos desde el principio, que es lo que hace que nosotros en realidad crezcamos más con la cabeza que buscando la felicidad en algo más de lo material, ¿verdad?
Claro, eso seguro.
Entonces, por eso, digo, entiendo lo que tú decís, entiendo las necesidades de que todo tengan más dinero para poder llegar a esas cosas que todos queremos y necesitamos.
No, hablo de medicación, de un techo
y
para
también,
donde vivir.
No, por supuesto. Pero digo,
o la plata para el ómnibus para poderme mover.
Ahí ya entramos a hablar de política, entonces.
No estoy queriendo politizar. A lo que voy es que no todas las realidades son las mismas y también hay que atenderlas.
Claro, evidentemente que no todas las realidades tampoco no son las mismas realidades para los niños y las oportunidades que tienen.
Por supuesto.
En este país y en el mundo entero. Lo que pasa es que si no puedes llegar a todos, por lo menos lleguemos a los que más podamos. Porque si vamos a esperar que todos tengan, poder llegar a todos, nos quedamos paralizados si no hacemos nada. Más vale uno que ninguno.
Ir caminando despacito.
Ir caminando, pero ir caminando con una brújula certera de que quiero hacer algo con otros y para otros.
Y que por lo menos esos abran camino, ¿no? Para los que están atrás.
¿Dónde consigo información sobre Unitres, por favor?
Bueno, tenemos
Unitres. Hay una página.
¿Tiene una página?
Hay una página en Facebook, hay una página también en Internet. Y bueno, nosotros tenemos la central en Eduardo Acevedo, no me acuerdo el número.
1229.
Va de memoria lo que pasa.
Te puedo dar un número de teléfono y una dirección de email. El teléfono de nuestra sede central es 2-401-9500. Y nuestra dirección de mail es unitres1983@gmail.com. Se pueden comunicar con nosotros por cualquiera de estos medios y los atenderemos
uno
a todos con sumo gusto.
Paga por curso, matrícula, es gratis totalmente.
Mira, Unitres es una ONG, tiene su personería jurídica y por lo tanto los que participan en nuestra institución son socios de la misma. Y por lo tanto pagan una cuota social, que en este momento es de 450 pesos por mes, que le da derecho a participar de 4 talleres por año, más actividades que son para que no entran dentro de este cómputo, que son generales. Y esa cuota se paga igual que uno paga la mutualista o el club deportivo durante los 12 meses del año, porque tenemos dos locales, ¿verdad? Uno, el central, que es en Eduardo Acevedo y Constituyente, y otro que es en Bransen y Arenal Grande, ambos son comodatos cedidos por BPS y por Ministerio de Cultura, pero implican que se tienen que mantener los locales, hay que pagar los insumos, etcétera, etcétera, y eso requiere tener una base económica mínima que se consigue a través del pago de esta suma, que es muy módica. Tú sabes que cualquier taller de cualquier cosa en este país no baja de los 1.500, 1.800 pesos. Uh-huh. Acá estamos hablando de 450 para 4 talleres.
Aparte, si dividís 450 entre 4, te da 100 pesos por taller, y si lo dividís entre 4, te da 25 pesos por clase. O sea, más barato, imposible.
Casi, y además, menos que un boleto. Va más allá del curso, ¿no? Todo el trabajo colaborativo y el encuentro que te da, la posibilidad de encuentro. ¿Puedo también ofrecerme como tallerista si quiero? Yes.
Absolutamente. Solamente pedimos que sean mayores de 18 años.
Es el caso, no parece, pero sí, pero ya tiene más de 18 años.
Decía por mí y en general, si alguien está escuchando.
Tú hace poquito que podés, pero podés venir.
No, tampoco
tanto. Y bueno, yo también.
Te iba a decir que muchos talleres son producto de la gente que se ofrece, ¿verdad? Como el caso del chino mandarín.
Y tenemos gente, animadores de todas las edades. Hay gente joven, gente en actividad. Y la mayoría somos retirados, o sea, de alguna profesión retirados, pero también tenemos muchos docentes que están en actividad y ceden una hora para poder estar junto al adulto mayor. Creo que quizás en el fondo hay siempre la imagen de un abuelo que me lleva a hacer algo por el otro. Por eso es tan importante la imagen que podamos dejar a las próximas generaciones como abuelas y abuelos.
Muy bueno, gracias.
Le mandan saludos de Unitres Aguas Dulces.
El Benjamín de las Unitres fue la última Unitres que
había. Debe ser Dardo, ese compañero que está allá en Unitres.
No firma, creo que no firma, ¿no? Creo que no firma, pero bueno, llega ese saludo. Andrés Pereira,
un abrazo para él.
Le mandamos. Andrés Pereira, Walter Pepe y Nuria Pérez, presidente, vicepresidente y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Docente de Unitres. Muchas gracias por esta visita.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un gusto. Muy agradecidos.